Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco Podcast. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la sección de preguntas y respuestas con el Padre Marlon. Y pues ya, a lo que vamos, ¿no?
¿Qué tal, Angie? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas noches, tardes.
Buenos días. No sé en qué horario nos estén escuchando, pero muy agradecido de poder compartir la vida y la fe con ustedes de nueva cuenta. Muchas preguntas, Angie. Muchas preguntas. Yo muy sorprendido, la verdad, con la primera parte. Y espero que haya quedado claro que hayamos hecho nuestra parte en cuanto a ello. Y bueno, vamos a continuar con
y
eso.
Y pues sí, esperamos que esta segunda parte igual se aclaren un poco de dudas. Y podamos ver como que ciertos temas tabú desde otra perspectiva, ¿no? Desde la realidad de la
fe. Muy bien, adelante.
De la iglesia. Adelante. La primera pregunta que tenemos de esta segunda parte dice, ¿por qué si Dios nos ama, no nos recibe a todos en el cielo?
¿Así tal cual va la pregunta?
Así tal cual, vámonos. Sí.
Wow. Bueno, precisamente el punto de partida a esta pregunta o la respuesta parte de la premisa que están planteando. Dios nos ama tanto que en su mismísimo amor nos ha hecho totalmente libres. Entonces, la respuesta al amor de Dios, la respuesta a lo eterno, por decirlo así, implica un acto de libertad. Entonces, no es que Dios, una libertad que Él mismo nos ha, por ahí dicen que es el error de la creación, que Dios hizo perfecta la creación a su imagen y semejanza, pero que el único error que cometió es hacernos libres, que a final de cuentas es un acto de amor. Ojo aquí, paréntesis, no puede existir un amor verdadero si no te hace libre, en cualquier rubro y en cualquier sentido. En el amor de padre a hijo, en el amor de entre esposos, en el amor en una relación de noviazgo, en el amor de la amistad, en cualquier amor siempre tendrá que implicar un acto de libertad. ¿Y quién nos enseña eso? Precisamente Dios, al crearnos y al participar de su filiación, el bautismo, nos hace totalmente libres. Entonces, en esa libertad, la voluntad humana será la que tenga una, vamos a decirlo así, la que marque la directriz en torno a su oportunidad de entrar al cielo. No es Dios quien impide que algunos entren o algunos no. Y el mismo evangelio lo va a narrar. Por ahí Mateo 25:41, Mateo 5, después de las bienaventuranzas, va a hablar también de esta cuestión. En San Juan, el mismo Jesucristo lo va a decir, que ninguna obra buena quedará sin recompensa y ninguna obra mala quedará sin pena. Aquí lo que estoy tocando es una realidad que a veces nos da mucho miedo hablar y que existe, que está, que late, que es verdadero, que es la cuestión del infierno. El hombre, en todas sus decisiones, en todas sus opciones a lo largo de la vida, no solamente está decidiendo entre el bien, entre un sí o un no, entre uno oscuro o un claro, entre lo bueno o lo malo, sino también se nos va, lo va a decir por ahí el Papa Benedicto, cuando es cardenal todavía, como Joseph Ratzinger, en un libro que se llama Escatología, se va jugando el cielo y el infierno en las decisiones. El término jugando en un mero término, evidentemente que con la fe no se juega ni con una decisión de este tipo, ¿sí? Pero entonces, por ahí parte la cuestión de que algunos entren al cielo y otros no, es parte de la misma libertad que el hombre tiene y que en la medida en que se inclina por el cielo con sus acciones, con su vida, con sus obras, sobre todo con sus obras, en su vida de oración, etcétera, va a ser o se va a encaminar cada vez más a la gracia del cielo. Es decir, tenemos que empezar a vivir el cielo desde aquí, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, de pensar, con nuestra forma de obrar. Esa es la respuesta que podría dar, ¿no? O sea, no es que Dios nos prive, o no es que Dios quiera privar a algunos, sino que Dios nos ha dotado a todos de una libertad, y en esa libertad cada uno de nosotros tendrá que ir eligiendo, tendrá que ir optando por lo eterno siempre, por una gracia eterna que es el cielo, que es una realidad que existe. Por ahí también está una etapa intermedia que será el purgatorio, y a la cual, pues, al menos, como mínimo, debemos aspirar a alcanzar el purgatorio para tener la posibilidad de alcanzar la gracia de la vida eterna en el cielo. Por ahí quedaría esta respuesta.
Muy bien, me gustó esa respuesta. ¿Cuál sigue? Dice, ¿por qué la fornicación es un pecado? ¿Cómo ofende a Dios esto?
Propiamente, yéndonos a la luz de los mandamientos, nos tenemos que ir al sexto mandamiento. Y contra el sexto mandamiento no hay parvedad. ¿Qué quiere decir que no hay parvedad? Que cualquier atentado contra el sexto mandamiento implica un castigo similar. La fornicación como tal es un pecado que atenta contra este mandamiento porque va contra, primero que nada, bueno, vamos a plantearlo así, son dos directrices, una directriz meramente en lo humano y una directriz hacia lo divino. En lo humano termina por ser un acto que atenta contra la castidad, la cual es una virtud que hace más libre al creyente, que hace más libre al ser humano. Porque la verdadera libertad no está en elegir lo que queramos, sino en saber decir no cuando es no. Cuando ejercemos nuestra libertad, es cuando aprendemos a decir no a lo que corresponde un no. Y la fornicación termina por ser un sí a algo que termina en el mero placer. Entonces, atenta contra la dignidad humana, porque atenta contra la castidad, y atenta contra Dios, porque atenta, la otra directriz, porque atenta o contradice el sentido del sacramento del matrimonio, que es la unicidad en la sexualidad de la cual hemos sido dotados todos y de la cual es una riqueza dentro de nuestra humanidad. Entonces, quienes participan del sacramento del matrimonio o quien está llamado al sacramento y participa de la fornicación está atentando contra el sacramento del matrimonio, porque la sexualidad es para dotar de amor a quienes se unen en este sacramento, y el otro punto que es la procreación. Entonces, la fornicación como un mero acto de placer, ¿sí? como lo que termina por ser, es un atentado contra Dios en este sentido. Termina por ser un acto egoísta que atenta contra el hermoso nosotros que quiere Dios que formen sus hijos, varón y mujer. Eso creo yo que es lo más importante, ese atentado contra el nosotros que deben de formar el hombre y la mujer.
Entonces, por eso hay que pensar dos veces, ¿no? Antes de... Y es muy importante también conocer sobre la castidad, porque igual sí. No solamente se vive desde la soltería, sino también dentro de la vocación, hablándose de religiosos, sacerdotes, ajá.
Sí. Exacto. Sí, sí, la castidad es una virtud que hay que fomentar y que hay que llevar siempre en cualquier rubro y desde cualquier dimensión, inclinarla siempre como lo más alto. Tan importante es la vida de oración, como tan importantes son las obras, como tan importante es la lectura de la palabra. Al nivel de todas ellas está la vivencia de la castidad.
La siguiente pregunta dice, ¿existen sacerdotes gays?
Wow. Oh, es una pregunta fuerte. Yo no quisiera responder a esto desde una cuestión, digo, en ninguna he intentado responder desde un propio criterio, tengo que aclararlo, ¿verdad? He tratado como que de iluminar con lo que la misma iglesia propone. En alguna ocasión podría hacer una observación personal, pero esta sí no quiero hacerlo desde una observación personal en ningún modo, porque a final de cuentas, cuando estoy hablando de otros sacerdotes, estoy hablando de hermanos sacerdotes. Entonces, yo no puedo decir si algo está bien o está mal en otro sacerdote, porque no soy quien para hacer un juicio sobre su sacerdocio. Pero me quiero remontar y de una manera muy tranquila y de una manera muy, para quien nos está escuchando, primero que nada, a plantarme en el punto de la necesidad de la oración por todos los sacerdotes. Recuerden que nosotros somos tan humanos como ustedes, ciertamente con una gracia que es eterna, que es la gracia del sacerdocio, pero con una naturaleza que ahí está, ¿sí? O sea, va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? La gracia no suple la naturaleza. No es que por la imposición de manos nuestra capacidad afectiva, por ejemplo, que tiene que ver mucho con esta cuestión de si hay o no sacerdotes que viven de este modo, nuestra capacidad afectiva ahí está. Y tiene que ser encauzada hacia el reino, tiene que ser encauzada hacia el pueblo de Dios. Y aquí, Angie, yo me quiero remontar al Papa Benedicto y al Papa Francisco, quienes han sido muy claros, nuestros últimos dos pontífices, con esta cuestión. El Papa Benedicto, o sea, lo estableció de manera siempre muy clara, ¿sí? Como es él en su a la hora de dar una doctrina, que los seminaristas que no sea, o sea, que vivan una tendencia homosexual no deben ser aceptados en el camino hacia el orden sacerdotal. ¿Sí? Es decir, que los formadores, que los, esto de pronto suena fuerte, por eso estoy remontándome a él, porque él tiene la autoridad en su momento, pues como papa, que los formadores cuiden mucho esta cuestión, los formadores de seminarios. Dice que no hay un lugar, me acuerdo mucho de esta cuestión porque estaba todavía en el seminario cuando se habló mucho de esto, que no hay lugar para esto dentro de la iglesia. Ojo, de lo que estábamos hablando en la pregunta, nada más para que no se pierdan en el punto. Decía que no había lugar para esta cuestión porque atenta, y esto me acuerdo mucho que me llamó mucho la atención, Angie, que nos escucha, porque atenta contra la posibilidad paternal del sacerdote. ¿Cómo llamas tú al sacerdote de tu parroquia, de tu iglesia, de tu capilla? ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo llamas tú al sacerdote, a tu sacerdote más conocido, a tu director espiritual, Angie? ¿Cómo lo llamas?
Le digo padre.
Padre, exactamente. Decía el Papa Benedicto que esta situación de los sacerdotes homosexuales, de la posibilidad de aceptar candidatos al orden con tendencias homosexuales, es un atentado contra la figura paternal del sacerdote. Es una cuestión muy profunda, es una cuestión teológico-afectiva bastante densa, porque se tiene que asumir una responsabilidad paternal del sacerdote hacia el pueblo de Dios, el acompañar, el cuidar, el proveer, el administrar, el sustento. Y por otra parte, el Papa Francisco, bueno, esta cuestión que te comento del Papa Benedicto, es una entrevista que le hicieron, que le recomiendo mucho, que se llama La Luz del Mundo. Luz del Mundo, pues. Lo otro suena a iglesia medio extraña. No, la entrevista se llama Luz del Mundo. Es un libro que es una entrevista donde aborda varios temas y la verdad es muy, muy, muy recomendable, que aborda muchos temas. La entrevista se la hace por allá del 2009-2010 y ahí es donde aborda este tema, ¿sí? Entonces, Luz del Mundo es del Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Sí, bueno, esa es otra cuestión. Y por otra parte, el Papa Francisco también en una entrevista que le hacen en 2018 habla de esta cuestión y dice que es un tema real y es un tema serio, ¿sí? O sea, es una realidad que existe. O sea, el Papa Francisco dice, no nos podemos negar a que es una realidad que está presente dentro de nuestra iglesia. El Papa Francisco también advierte mucho sobre esta cuestión. Pide en esta entrevista, pide que por favor quienes estén ya en el orden sacerdotal y estén inclinados hacia una tendencia homosexual, que cuiden mucho la cuestión afectiva, que cuiden mucho la cuestión de la castidad, que ojo, en esto tenemos que entrar todos evidentemente, pero él está hablando propiamente de esta situación y entonces dice que es un tema real y que es un tema serio y que se tiene que afrontar con los cuidados necesarios desde los seminarios. También vuelve a retomar lo que ha dicho ya el Papa Benedicto, que se tiene que desde el seminario cuidar esta cuestión. ¿Cuál sería la conclusión en torno a esta pregunta? ¿O qué podríamos como concluir? Que es una realidad que existe, que es una realidad por la que se tiene que orar. Ya hemos visto dos posturas así muy, 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 de una manera muy remota de tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco, pero que es una situación que al orarla, pues evidentemente se puede purificar. Y cuando digo purificar, ojo, no quiero decir que tenga que ver con un castigo, no. O sea, simplemente con que quienes lo estén viviendo así, quienes estén viviendo una situación de este tipo, lo podrán vivir de una manera en la que no se vea ni afectado su sacerdocio, ni se vea afectada su libertad, ni se vea afectado el pueblo de Dios. Quisiera, no sé, porque también este tema se puede volver un tanto denso. Por ahí también me estoy acordando de una imagen que utiliza mucho también el Papa Benedicto, y bueno, que no es propiamente una idea per se de él, pero que es muy bella, que es el amor del sacerdote a la iglesia como su esposa. Es decir, el sacerdote debe entender su capacidad afectiva como un matrimonio con la iglesia. El sacerdote vive esta realidad afectiva del esposo hacia la esposa con la misma iglesia. Creo que esa afirmación nos abre un panorama de a qué modo o a qué se tiene que parecer el amor. El mismo San Pablo lo va a estipular, ¿sí? No vamos a entrar ahorita en detalles bíblicos, a equiparar, ¿verdad?, al amor del hombre hacia su mujer en la vida matrimonial. Y el matrimonio, como sabemos, es hombre y mujer, mujer y hombre.
Yo creo que es igual un problema un poco... A ver, pues sí, es algo muy tabú, ¿no?
Es un tema que de pronto nos cuesta trabajo tomar. Yo estoy, por eso me voy como que a dos figuras que de las que no podemos escapar, si me explico, que son los dos últimos papas, que son la figura, la cabeza de toda la iglesia. Y si están hablando de esta realidad como un problema serio, pues no es porque, si me explico, o sea, es un problema serio, o sea, es un problema que está. No porque hay un problema quiere decir, ni ahí se agota la iglesia, ni ahí se agota el sacerdocio. Y ojo con esto que voy a decir, y creo que es lo más valioso. No se agota tampoco el sacerdocio de quien quizá viva o tenga una tendencia homosexual en su afectividad, en su humanidad. Como que esta parte sí tenemos que ser muy cuidadosos. No porque haya un sacerdote o conozcamos o sepamos o veamos de pronto algún sacerdote que tenga una tendencia, su sacerdocio no se limita ahí, ¿sí? O sea, no podemos, digo, evidentemente que sí, y esto aplica para cualquiera, si estamos llevando una vida de pecado, si estamos llevando una vida en la cual no hay una coherencia entre lo que vivimos, lo que creemos y lo predicamos, pues evidentemente que sí estás agotando tu sacerdocio en algo muy vacío, ¿sí me explico? Pero mientras no puedes agotar la vida sacerdotal de alguien por una cuestión que quizás está trabajando y que, con la que quizás esté luchando, ¿sí me explico? Y cuando digo luchando, a que lo está sosteniendo en su vivir, o sea, en su sosteniendo como esa capacidad de decir, yo oferto esto, es decir, oferto mi abstenerme de este pecado, de una acción de pecado, pues, y, o de una acción hacia el pecado, y lo ofrezco para el pueblo de Dios, para mi sacerdocio. Y ya nada más como para terminar, el derecho canónico lo estipula, deja muy claro que se tiene que tener una salud afectiva y una madurez emocional probada. Desde el seminario se tiene que dejar, por eso la vida de seminario es tan larga, es tan extensa, por eso hay tantos escrutinios, por eso hay pasas por procesos terapéuticos, psicológicos, etcétera. ¿Por qué? Porque se busca que realmente el candidato que ha llegado al sacerdocio o al que Dios decide dotar del sacerdocio realmente, porque es un don de Dios, realmente llegue con las capacidades humanas suficientes para responder a lo que Dios le pide. Ese amor conyugal del sacerdote con la iglesia como su esposa.
¿El rosario de la preciosa sangre está prohibido por la iglesia?
El rosario de la preciosa sangre. Fíjate que me preguntó una persona de aquí de la parroquia sobre este rosario y sobre el rosario de la rosa mística, ¿sí? Son dos cuestiones diferentes, pero me llamó la atención porque me hizo recordar la pregunta de ella. Y el rosario de la rosa mística no lo vamos a abordar porque no es la pregunta, pero el rosario de la preciosa sangre, yo la verdad es que cuando ella me preguntó, yo le comenté que sinceramente no había escuchado algo en torno a tal rosario como una prohibición o una censura. Lo que yo aquí siempre que me preguntan, porque es un acto de piedad, y los actos de piedad implica una devoción. Ahí con lo que se tiene que tener mucho cuidado, porque según entiendo es el rosario de la preciosa sangre, tiene que ver con las heridas de Jesús, 5 heridas, 5 misterios, según entiendo. Se tiene mucho que revisar, sobre todo el lenguaje que utiliza, pero esto estoy hablando en general, ¿eh? O sea, en cualquier devoción. Por ejemplo, me estoy acordando de una devoción, no voy a decir nombres, por acá por el norte del país, y hubo un movimiento hace algunos años, y este movimiento era un movimiento mariano, promovían mucho cierta devoción, pero ellos en sus letanías, que no eran las letanías, eran las que marca el rosario tradicional, el rosario que la iglesia propone, vamos a decirlo así, como el principal, en las letanías hablaba de María, Madre de la Trinidad. María no es Madre de la Trinidad, ¿sí me explico? Haz de cuenta que tú llegabas a las letanías y en las letanías decía... María, Madre de la Trinidad, ruega por nosotros. Evidentemente es una cuestión errada. Como que ahí lo que se tiene que cuidar siempre es lo que se reza en cuanto a que sea realmente un rezo que que tenga que ver con lo que parte de la escritura del magisterio, y mientras no haya algo que sea contradictorio, que raye en una herejía, que raye en algo que esté mal intencionado, pues adelante, ¿verdad? Mientras te acerque a la Eucaristía, mientras te acerque a los sacramentos, mientras te acerque a un amor sano, a María, a la figura de Cristo, al amor del Padre, a la gracia del Espíritu Santo, a San José, etcétera, o sea, adelante. Nada más que sí, hay siempre que cuidar, o hay que tener mucho cuidado con esa parte. Que la doctrina que se está rezando, por decirlo así, sea realmente algo que esté apegado a lo que enseña la Iglesia. Era nada más por poner un ejemplo. Entonces, respuesta, Rosario de la Preciosa Sangre, nada más que esté apegado a lo que enseña la Iglesia, a lo que enseña el Evangelio, y que nos acerque a la Eucaristía.
¿Dónde puede encontrar información confiable sobre las cruzadas?
Información, híjole, pues es que hay tantas cuestiones que sobre las cruzadas, pero así como que la historia correcta o quien podría acercarnos a una adecuada visión de lo que fueron las cruzadas, pues no sé, yo me inclino mucho a buscar los libros de historia de la Iglesia de Bernardino Llorca, así se llama el autor, Bernardino Llorca. Generalmente en los seminarios, historia de la Iglesia se enseña con este autor. Vyoslada es otro por ahí que aparece también. Él tiene 4 tomos de historia de la Iglesia, y cuando aborda la historia de la Iglesia media, ahí es donde habla de las cruzadas. Y creo yo que es el más profundo, y creo yo que es el historiador más objetivo desde la visión de la Iglesia, porque te puedes encontrar muchas cosas en internet. No sabría dar ahorita, así como que al calor de la pregunta, una respuesta precisa, salvo se me viene a la mente, te digo, los libros de Llorca, que son historia de la Iglesia tal cual. Son 4 tomos muy grandes, muy detallados, pegados a la ciencia histórica, y que son los que más se acercan a una verdad, sobre todo objetiva, una narración objetiva, que es lo que siempre tenemos que buscar.
¿Y esos libros dónde los podemos conseguir? Ya aquí en...
aquí en México, en Buena Prensa, en las librerías Buena Prensa. Bueno, no sé si en otras librerías, pero pues ahí como sacerdote es donde uno tiene el contacto más sencillo.
Pues ya voy a poner ahí a aplicar lo del FBI para investigar.
Para investigar, muy bien.
Fíjense que la siguiente pregunta dice, la santidad siendo laico es un tema interesante, ¿cómo la alcanzo? Y pues si me da chance, aquí me gustaría contestarla.
Hombre, adelante.
Hay un versículo dentro de la, bueno, un pasaje dentro de la Biblia de San Juan 16, en el versículo 20, por ahí, no me acuerdo bien, en donde Jesús le dice a sus discípulos algo así como que les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y yo creo que la vida de fe, sobre todo, ¿no? De vivir esta coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos puede ser muy dura. Nos frustramos en que no vivimos el Evangelio como Cristo nos pide que lo vivamos. Y que muchas veces por querer agradar a Dios, que es el fin, tenemos batallas acá dentro de nosotros mismos, en donde parecía igual que a veces Dios calla y no nos hace caso, ya nos abandonó, yo estoy sufriendo, ¿dónde está Dios en todo esto? Y así, ¿no? Hablo desde la parte de laico, pero creo que también, no sé, dentro de la vocación de sacerdotal o religiosa también tenemos esta parte, ¿no? Hay un modelo de santidad, una de mis amigas del cielo favoritas, es Santa Rita de Casia. Ella antes de ser religiosa fue madre y fue
hermosa
esposa.
Mujer.
Sí, y o sea, tú lees su historia o ves su película, si alguien no la ha visto, le recomiendo que la vea, que ella sufrió todos los problemas que usted se puede imaginar, los sufrió ella, ¿no? Dentro del matrimonio, con sus hijos, con su familia más que nada. Y ella vivió esta parte del Evangelio como que la grabó en su corazón, y eso fue lo que le dio la esperanza de continuar, y, o sea, vivió confiada en Dios, pues, desde ese sentido, de que pudo haber sufrido en la tierra, su vida en la tierra, pero que en la gloria eterna iba a ser feliz, ¿no? La felicidad eterna que a final de cuentas todo el mundo la quiere vivir. Bueno, el punto de esto es de que los santos son personas normales, tan normales como nosotros. Hay ejemplos, aparte de Santa Rita, muchos que hasta fueron niños, ¿no? No llegaron a ser religiosas o sacerdotes como tal, y son santos. Santa María Goretti, San José Luis Sánchez del Río, el Beato, ¿cómo se llama este? ¿El Verso al Alto? Giorgio Frassati.
Sí, Giorgio Frigno, ajá.
Ándale. Entonces, fueron personas normales, con sus luchas, con sus sufrimientos, pero tal vez la diferencia entre ellos y nosotros, que nos hagamos en un vaso de agua de no vivir la coherencia a veces de la fe, es que ellos sabían en quién estaba puesta su confianza. O sea, su mirada y todo estaba fija en Dios, y todo lo que hacían, lo hacían por amor a Él. Todas sus obras las hacían con la certeza de que el Señor, si sufrían aquí, Él les iba a consolar, ¿no? Esta misma promesa que ellos vivieron y que de que ellos tuvieron esa certeza, también el Señor nos lo promete a nosotros en su palabra, precisamente en esa de Juan 16:20.
Sí.
Y que nadie va a poder quitarnos esta alegría. Y en este camino a la santidad tenemos que luchar, no porque vengan tempestades o tristezas, nos desanimemos, sino que tengamos la esperanza o la alegría del cielo, pues, que no es alegría de un rato, sino una alegría profunda, en donde tenemos nuestra roca, que es Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna, que puede colmar nuestro corazón, que nos hacen ser luz para los demás, sobre todo en este mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Que hay mucha oscuridad, muchos vicios. Bueno, en resumen, porque creo que ya hablé mucho.
No, está
¿cómo,
bien.
¿Cómo
está
vivir la santidad siendo laico? Todos estos sufrimientos, todas estas tristezas, vivirlas desde la alegría del cristiano. Igual hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es mi favorito, me parece que sí es Filipenses 4:4. Es mi favorito y no me acuerdo. Pero que dice, estad siempre alegres en el Señor.
En el Señor, claro.
Entonces, o sea, afrontar todo lo que venga desde los ojos de la fe, desde nuestra mirada puesta en el Señor, podemos alcanzar la santidad. O sea, la santidad es un proceso, es un camino. Aquí empezamos a construir, como decía igual al inicio usted, empezamos a vivir el cielo o el sufrimiento eterno, que es el infierno, ¿no?
Sí. Entonces, nuestras opciones siempre se inclinan a lo uno o a lo otro.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo siendo laico puede alcanzar la santidad? Como cualquier sacerdote o religiosa, o sea, luchando. Y recuerden que en nuestras debilidades, Dios siempre nos da fuerzas, pues su gracia nos basta.
Claro. Y bueno, ya nada más agregaría es que recuerden, como decía, por esto último que decías tú, Angie, todos tenemos nuestros combates, pero, y estos son los que nos acercan a la santidad. Y sin lucha no hay virtud. No hay ningún santo que tú encuentres a lo largo de la historia de la iglesia que no haya tenido sus propias luchas y que no haya sido virtuoso sin haber pasado por un proceso precisamente de combate espiritual, de combate interior. Vivimos épocas en las que se habla de mucha revolución, en las que se habla de mucha interacción de no sé, precisamente todo este movimiento progre, todo este movimiento ideológico que está moviendo tantas aguas hoy en día y que es un peligro latente, y hay que decirlo así, o sea, no hay que ser tibios en esta cuestión, es una realidad que es peligrosa. No habrá una revolución tan más real, tan más hermosa y con tantos frutos, no habrá algo que nos traiga verdadera libertad como lo es el aspirar y el caminar buscando la santidad. En medio de tantas ideas, en medio de tantos movimientos que hoy en día emergen, hay uno que siempre ha estado y que no se nos debe olvidar a nosotros como católicos, que es la opción por ser santos, ¿no? El llamado a ser santos que nos hace Dios.
Así es, que pues es la vocación máxima, ¿no? De todo cristiano, la santidad, a eso estamos llamados.
Y el santo, Angie, el santo es alguien que se sabe amado por la verdad y que está enamorado y ama la verdad. en esta parte del llamado a la santidad, todos los santos siempre se han apegado a la verdad, y la verdad con mayúscula, sin miedo a decir la verdad. Seguimos.
¿Dónde puedo estudiar sobre la doctrina social de la Iglesia?
Recuerden que quien nos escucha, siempre el catecismo de la Iglesia es como que la base de todo este tipo de cuestionamientos, de todo este tipo de situaciones. El catecismo de la Iglesia, en el apartado que habla sobre la vida en Cristo, que es el apartado tercero del catecismo, habla de todo lo que tiene que ver con las acciones y el obrar de la Iglesia como cuerpo, pero también de los individuos dentro de la Iglesia, de las personas, de los bautizados, vaya, de las acciones, de las obras y demás. Pero como tal, si quieren enfocarse en un estudio más profundo de la doctrina social como tal, nada más, está un libro que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ahí lo podemos anotar también. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Ahí es donde vienen todas las directrices de lo que es la correcta doctrina o la correcta enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Ahí está toda la riqueza de esta doctrina.
Siguiente pregunta. ¿Los relatos del Génesis en la Biblia pasaron realmente o son metáfora?
Hay que entender que toda la Sagrada Escritura está escrito de diversos modos. Es decir, si bien es un solo libro, hay que entender que la Sagrada Escritura está escrita de diversas maneras, de diversos modos, con un mismo autor, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hablando propiamente del Génesis, el Génesis está separado en tres bloques principales. Uno que es el de los orígenes, que son toda la narrativa desde la creación hasta el diluvio, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y luego está la figura del patriarcado que va a aparecer con Abraham a partir del capítulo 12, y luego todo lo que tiene que ver con José, que es el final del Génesis, ya iba a decir del Éxodo del Génesis. Y en cuanto al primer bloque, que es la narrativa de los orígenes, hay muchos estilos literarios de por medio, y sí hay unas figuras metafóricas de cómo Dios crea al hombre. De este primer apartado, de los orígenes como tal, no hay una certeza histórica. ¿Por qué? O no hay una realidad histórica, porque es un género literario que está utilizando el autor sagrado para explicar el origen de la humanidad, pero no es que hay una realidad histórica como tal. Ya a partir de la figura de Abraham, habrá que indagar en más profundidad y ver cuáles son las partes históricas de las mismas. Ya ahí entramos al signo de José, y ya en el Éxodo pues es otro cantar, porque que pues ya es otra situación totalmente más densa, más profunda. Lo que sí me gustaría dejar claro, y que es algo que cuando estudias Génesis como tal, es que Génesis y los otros cuatro libros del Pentateuco, los primeros cinco libros, se tienen que entender como una sola esencia. Es la narrativa de un pueblo, que es el pueblo de Israel, que son nuestros padres en el sentido de la fe, o la cuna de nuestra fe. Si bien obviamente están separados y tienen cada quien sus vértices muy marcados y demás, queremos entender de una manera más objetiva, tenemos que entenderlo como un solo hilo conductor toda la historia del pueblo de Israel en cuanto a estos primeros cinco libros, ¿sí? que parten con el Génesis. Así muy a grandes rasgos, si nos referimos a la narrativa de los primeros 11 capítulos, no hay una realidad histórica como tal. Sí hay unos géneros literarios, por ahí el mismo Checkel, Luis Alonso Checkel, un biblista, los va a poner en su aparato crítico, muchos biblistas lo van a hablar, etcétera. Y pues nada, de este sí hay como que una información más, o sea, sí podemos adentrarnos más desde el internet, es más fácil accesar y estudiar, claro, con los cuidados necesarios de no entrar por ahí a alguna página que no sea católica y que vaya a enseñar ciertas cosas que no son las adecuadas, pero bueno.
¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz y no simplemente nos perdonó?
Ay, qué buena pregunta. voy a tener que apelar aquí a Santo Tomás de Aquino para responder un poco a esta cuestión. La cruz, primero que nada, esto es antes de entrar a Santo Tomás. La cruz tenemos que entender implica dos realidades, dos líneas para entender el sacrificio de Cristo. Una realidad humana y un remedio sobrenatural. ¿Cuál es la realidad humana? Que Cristo tenía que padecer al modo humano la muerte, y en este padecer al modo humano, si tú te pones a ver el hilo conductor de la vida de Jesucristo, desde que nace hasta que muere, es un hilo en la misma tendencia, el hilo del sufrimiento, de la situación, del dolor, ¿sí? Desde que nace, cuando contemplamos el nacimiento de Cristo, no es una realidad sencilla, no es una realidad fácil. A la hora de su muerte, ¿sí? A la hora de llegar a la cruz, implicaba también, hay que recordar aquí, así como que siendo una observación histórica, lo que era el castigo de la cruz en la realidad judeo-romana, ¿sí me explico? O sea, era una realidad, era el castigo más, el peor de los castigos. Entonces, la cruz implica esa realidad humana, pero también es un remedio sobrenatural. Dios, que se ha hecho hombre, tiene que padecer, no solamente, va a decir San Gregorio, de nada nos habría aprovechado el nacer si no nos hubieran redimido. El principio de encarnación va a tomar plenitud, que Dios se haya hecho hombre va a tomar plenitud cuando muere, pero no solamente cuando muere, sino cuando vence a la misma muerte, despertando de ella. Entonces la cruz era una realidad, porque ya entrar en una teología especulativa que nunca, ojo, quien nos está escuchando, la teología especulativa nunca te va a servir nada. ¿Qué es la teología especulativa? Cuando yo me pongo a plantear panoramas en el aire, y si Cristo hubiera hecho esto, nunca te va a llevar a ninguna parte, porque simplemente lo que está narrado en el Evangelio es lo que nos tiene que dar la verdad, si me explico, es lo que tiene que iluminar, o es lo que ilumina nuestra realidad. La cruz fue la forma en que Cristo le tocó vivir esta situación de la muerte, que es a través de la cruz, va a decir Santo Tomás, que encontramos a través del sacrificio, sobre todo hablando no solamente de la cruz, sino de toda la pasión, hay cinco situaciones que el hombre padece antes del sacrificio de la cruz. Santo Tomás habla de una mancha, de una ofensa, de una enfermedad, de una culpa y de un exilio. Dice que el alma del hombre está manchada. Es un alma que por el pecado está sucia. ¿Qué termina por limpiar esa alma realmente? La sangre de Cristo. Hay una ofensa. ¿Por qué? Porque por el pecado, hay una ofensa a Dios, porque por el pecado el cuerpo se encuentra herido. Entonces, el cuerpo de Cristo sangrante, el cuerpo de Cristo, dice Santo Tomás, herido, redime al cuerpo del ser humano. Santo Tomás está refiriendo mucho a la figura de Adán, pero lo entendemos también desde nuestra realidad. Dice que hay una enfermedad, el ser humano padece la enfermedad, una enfermedad espiritual. Por culpa del pecado, no encontramos sentido dentro de nuestra espiritualidad. La cruz sana, la pasión de Cristo sana esa enfermedad. Santo Tomás habla de una culpa. ¿Por qué hay una culpa? Porque hay un castigo infinito. Porque cuando el hombre opta, ojo con esto que estoy diciendo, cuando el hombre opta por el pecado, de principio, la pena por ese pecado es eterna. Pero entonces viene Cristo. Y en la cruz, si el pecado provoca un castigo infinito, la cruz nos arroja un remedio infinito. Y por último, habla de un exilio que ha fallado, de un exilio que sufre aquel que falla un rey, así retomando la imagen del reino. Entonces el hombre, cuando peca, es exiliado del reino. Entonces viene Cristo y lo saca de ese exilio con la cruz. Estos daños que vive el alma, la mancha, el alma, la ofensa a Dios, la enfermedad espiritual, la culpa por un castigo infinito y el exilio del rey. Algo que agrega Santo Tomás, que tiene que ver cuando habla del credo, cuando habla del credo y del punto del padecer de Cristo en la cruz. Si buscamos un ejemplo de amor, no lo vas a encontrar en otro lugar, o no vas a encontrar un gesto más grande de esto que en la cruz. Si buscas un ejemplo de paciencia, no vas a encontrar un ejemplo más grande que el mismo Cristo cargando la cruz. Si buscas un ejemplo de humildad, voltea a ver al crucificado que, siendo hijo de Dios, accede a participar por libertad y por amor al castigo de la cruz inmerecido. ¿Qué hay más humilde que un hombre que, siendo totalmente libre y que siendo totalmente acusado injustamente, decide asumir la cruz? No hay un acto de humildad más grande. Si buscas un ejemplo de obediencia, imita al que se hizo obediente hasta la muerte, que es Cristo. Si buscas un ejemplo para despreciar lo terreno, imita al que, siendo rey, va a decir Santo Tomás, se hizo siervo totalmente en la cruz. Se despojó de todo para asumir la cruz. La pasión redime nuestra naturaleza y por eso es tan necesaria la cruz. Preguntarnos si pudo haberlo hecho de otra manera no debe importar, porque ahí está la cruz y está por algo. Y ya lo hemos explicado.
Muy bien, ¿va? Gracias. Creo que hasta aquí va a quedar la segunda parte. Todavía quedan 4 o 5 preguntas.
¿De verdad? Dios santo.
Sí.
Muy bien.
Y ya en la tercera se responden las que faltan. Así que si todavía no hemos contestado tu pregunta, ten paciencia. Igual y aprendes más con estas que ya se respondieron. Y si alguna queda dudas, nos lo pueden hacer saber para extenderla, explicarla un poquito mejor.
Vale, me parece muy bien.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Angie.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.